Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 7. Leemos en las Sagradas Escrituras: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Les prometí que en enero tendríamos unos estudios sobre cómo vencer el pecado que nos asedia. La verdad que no sé si tengamos oportunidad de comenzar ese estudio en la semana que nos queda. Tan solamente ya queda una semana, creo, en enero. Pero creo que podemos también contar el estudio de esta tarde como la introducción a ese tema. Este mes nos toca memorizar y meditar en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 1. Y comentamos en esta mañana que para poder memorizarlo y aplicarlo mejor, estamos estudiando todo el libro en sí, todo el libro de 1 de Juan. Y descubrimos que el apóstol Juan no organiza su material como el apóstol Tarso, pero sí tiene algunos objetivos específicos al escribir su carta. Nos dice en el versículo 4 del capítulo 1, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, para que seamos totalmente felices. Consideramos 7 ingredientes de la felicidad cristiana que él nos enseña aquí en este libro. También notamos que el pecado nos puede quitar el gozo de la salvación. El pecado puede ser un obstáculo a la alegría, a la felicidad cristiana. Y es por eso que el apóstol también escribió esta carta con el objetivo de enseñarnos a no pecar, que nos esforzamos a no pecar. Nos dice el capítulo 2 y el versículo 1. Y eso tiene mucho que ver con ese tema que les prometí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. En cuanto a este tema, en este libro, en primer lugar nos explica que si practicas el pecado, eres un mentiroso. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En segundo lugar, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzáramos a no pecar y nos explica que si pecas estás infringiendo la ley de Dios. Capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ese es el gran problema del pecado. Es contra Dios, es contra la ley de Dios. Pecado, no, por ejemplo, desobedecer a tus padres, es un gran pecado. No tan solamente es contra tus padres, también es contra Dios. Por eso el hijo pródigo, ¿verdad? Al recapacitar en su condición, lo que estaba haciendo, lo que le estaba pasando, tiene ese arrepentimiento y piensa dentro de sí, voy a volver a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y hace eso y vuelve a su padre y eso es lo que le dice, he pecado contra el cielo, contra Dios y he pecado contra ti. Y eso nos va a ayudar mucho cuando nosotros identificamos nuestros pecados conforme a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley en cuanto a este pecado? Muy importante eso. En tercer lugar, vimos en esta mañana, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzáramos a no pecar y nos explica que si practicas el pecado, es como si no conocieras a Cristo. Puesto que nos dice en el versículo 5 del capítulo 3, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. Muy bien, aquí nos quedamos. En cuarto lugar, y aquí comenzamos esta tarde. En cuarto lugar, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzáramos a no pecar. Y nos explica que si practicas el pecado, eres un hijo del diablo. No has nacido de Dios. En ese mismo capítulo, vean, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es, ¿qué? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Capítulo 5, versículo 18, también confirma esta verdad. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Vamos a ver más de esto, Dios mediante, cuando estudiemos nuestro texto, pues ahí está la frase, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vamos a estudiar más de esto cuando lleguemos a este versículo, Dios mediante, el próximo domingo. Un comentario nada más esta tarde. Si no eres nacido de Dios, claramente aquí nos dice, entonces eres un hijo del diablo. Si no has nacido de nuevo, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no has sido regenerado, entonces tú eres un hijo del diablo. Si vemos tu acto de nacimiento espiritual, ahí vas a ver que tú eres un hijo del diablo. Y es por eso que pecas. Y es por eso que pecas, y pecas tan fácilmente, porque eres un hijo del diablo. Y es por eso que es tan difícil dejar de pecar, porque eres un hijo del diablo. Eres un esclavo del diablo, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. El que ha nacido de Dios, el que ha sido regenerado y transformado por la gracia de Dios, no practica el pecado. No se deleita en el pecado. Le afecta mucho pecar. Es que el Hijo de Dios es disciplinado si peca. Es que el Hijo de Dios aprende a no pecar. Lo que pasa, aquí es muy importante esto, en reconocer esta verdad. El que es Hijo de Dios llora como el apóstol San Pablo en Romanos 7. El que es Hijo de Dios llora como Pedro, ¿se acuerdan? Después de que nuestro Señor Jesucristo ve a Pedro, después de que le ha negado 3 veces. Pedro lloró y lloró amargamente. Él se arrepintió. Y así el verdadero cristiano, el que es nacido de Dios, no descansa hasta obtener el perdón de Dios. No descansa hasta reconciliarse con Cristo. No descansa hasta obtener la victoria sobre el pecado que le asedia. En quinto lugar, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzamos a no pecar. Y nos explica que si pecas, podemos orar para que Dios te ayude. Vean esto en el capítulo 5, el versículo 16. 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, es decir, orará, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Hay mucho poder, hermanos, en la oración, contra el pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una gran promesa en Getsemaní cuando nos dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aprende ahora. ¿Quieres fuerza, victoria contra el pecado? Aprender a no pecar. Aprende a orar confesando tus pecados, confesando tu debilidad y específicamente pidiendo ayuda por esos pecados. Aprende a ayunar, aprende a hincarte, a llorar para que Dios te libre y te dé vida y victoria sobre ese pecado. Y hay poder en la oración. Como me gustaría, ¿verdad?, que repetir el punto que vimos en esta mañana. Pero me temo que muchos cristianos están perdiendo un gran poder, una gran bendición, porque no tienen tiempo para orar. No hacen tiempo para orar, como comentamos en esta mañana. No están orando y están perdiendo el gozo en la salvación. Están perdiendo el poder contra el pecado al no orar. Es muy interesante en este contexto que el pecado aquí es de otros hermanos. Nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Entonces la lección está ahí. En vez de criticar al hermano, en vez de enlodar al hermano, en vez de juzgar al hermano por lo que están haciendo en pecado, lo que debemos de hacer es orar por ellos. Debemos orar por amor a Dios por ellos. Debemos orar por ellos porque son parte de la familia de Dios. Van al cielo junto con nosotros. Debemos orar entonces por ellos. Muy importante eso, y más Dios mediante vamos a ver mucho más de esto cuando tengamos esos estudios de cómo vencer el pecado que nos asedia. Pero eso es lo que menciona a Juan en esta epístola. Otra de las razones principales por las cuales el apóstol escribió esta carta fue para advertirles sobre ciertas personas que los estaban engañando. O como dice otra versión, los estaban desviando. Vean capítulo 2 y versículo 26. 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Como nuestro Señor Jesucristo profetizó, como Pablo profetizó en Hechos, el diablo luego mandó pastores, maestros falsos contra los rebaños de Dios. Ahora, no sabemos exactamente cuál fue la herejía contra la cual Juan escribe estas cosas. Pero al parecer era una especie de gnosticismo. Los historiadores, para los interesados, creen que fue la herejía de Cerinto. Entre otras cosas, estos falsos maestros enseñaban, en primer lugar, que Jesús no era el Hijo de Dios. Fíjense, eso es lo que enseñaban. Que Jesús no era el Hijo de Dios y realmente no era el Cristo venido en carne. Es por eso que el apóstol escribe ahí, 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es por eso que dice en el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 15 también, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y es por eso que nuestro texto, el capítulo 5, versículo 1, comienza, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y el versículo 5, una vez más, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dos falsos maestros, anticristos, como les llama el apóstol, enseñaban cosas muy raras. Por ejemplo, que Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo. Y antes de ser crucificado, Cristo se devolvió al cielo, al Padre. Muy raras las cosas que enseñaban que nuestro Señor realmente no era de carne y sangre como nosotros. Es por eso que Juan en los primeros versículos dice, yo lo vi, yo lo toqué. Está hablando en el contexto de eso. Ahora no vamos a hablar mucho de esto, no veo ningún testigo de Jehová por aquí, no veo ningún maestro falso. Pero creo que es bueno que conozcamos estos versículos y estas doctrinas a la hora de defender sobre todo la Trinidad. Aquellos que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Muy importante que conozcamos esos versículos de 1 Juan. Pero más de esto cuando lleguemos al versículo 7 de nuestro pasaje que estamos memorizando. En segundo lugar, los falsos maestros enseñaban que no tenían pecado. Fíjense, Según ellos, no pecaban. Es por eso que nos dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es por eso que dice el apóstol Pablo eso. Ellos decían, a lo mejor pecamos con el cuerpo, pero el cuerpo no tiene nada que ver con el alma. El cuerpo es material malo, pero el alma está bien. Unas cosas muy raras, y no nos vamos a extender en este punto. No creo que haya aquí a una persona tan necia y tan orgullosa que diga, yo no peco. Pero déjeme tirar una flecha al aire, por así decirlo. ¿Estás consciente de que todos los días, todas las horas, pecas contra Dios? ¿Estás consciente que aún como cristiano pecas y eres tan débil, tan pecador delante de Dios? ¿Estás consciente de esa verdad? Y no te pregunto esto para enlodarte más. Pero quiero que aprendas a apreciar la gracia de Dios. Quiero que aprendas a ir a la cruz todos los días. Vas a encontrar felicidad como cristiana, como cristiano, si te repites todos los días el Evangelio. Yo soy salvo. Yo soy perdonado tan solo por la sangre de Cristo. Mi confianza y mi esperanza es que la sangre de Cristo continuamente me limpia de todo pecado. Si Dios me recibe en el cielo, va a ser por lo que Cristo hizo por mí. Tenemos esta actitud, hermanos. ¡Ay de nosotros! Sí, decimos, yo estoy bien, yo no soy como fulanita, yo no soy como el vecino, yo estoy bien, yo no... No, hermanos. Los mejores cristianos, fíjense, como el apóstol Pablo, dicen, yo soy el peor de los pecadores. Acércate a la luz de Dios y vas a reconocer las manchas de tu corazón y de tu alma. Pero mi punto es, una vez más, no para enlodarlos, no ese es el punto. El punto, como cristianos, es que nos regocijemos en el Evangelio. Que si Dios nos va a aceptar, va a ser por pura gracia y por los méritos de Cristo. En tercer lugar, muy práctico esto. Los falsos maestros de ese día enseñaban que los cristianos no tenían que obedecer los mandamientos. Fíjense. Por eso el apóstol Pablo 7 veces usa esas palabras. Por ejemplo, capítulo 2 y versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Capítulo 5 y versículo 2, vamos a llegar ahí en febrero y en marzo, Dios mediante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, en este punto sí nos vamos a extender. Y de hecho, nos vamos a extender todo el año. Porque, no sé, me imagino que los ancianos y los diáconos lo van a aprobar. Quisiera tener un estudio de los 10 mandamientos a través de todo este año. Como iglesia, que estudiemos los 10 mandamientos. Tal vez comencemos en marzo y así un mandamiento cada mes. Hay quienes, y lo voy a hacer por esto. Hay quienes hoy en día, déjense ustedes de los herejes de los días de Juan. Hoy en día hay quienes predican que la ley de Dios no tiene nada que ver con el cristiano. Hoy en día. Que el cristiano no es salvo por los mandamientos de Dios, que estamos bajo la gracia, dicen. Entonces, la ley moral de Dios no tiene nada que ver con los cristianos. Yo sí creo que somos salvos si guardamos los mandamientos de Dios. Y les voy a dar un versículo para comprobárselos. 1 Juan 3. El versículo 22 nos dice, véanlo con sus propios ojos, no soy hereje, véanlo ustedes lo que dice. Cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, este es el mandamiento que nos salva, hermanos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por eso es que digo que somos salvos por los mandamientos de Dios. Ese gran mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo nos salva. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo vas a llegar al cielo, piensa, si no crees en Cristo? Imposible, por supuesto. ¿Cómo vas a llegar a la gloria eterna si no haces las cosas que agradan a Dios? Contéstame. Imposible. Imposible. ¿Ha notado la gran comisión? Lo que dice, los bautistas les gusta mucho la gran comisión, porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Punto y coma. ¿Qué sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy claro está ahí. Tenemos que enseñarle al pueblo de Dios, si quieren ser sus discípulos, tienen que hacer las cosas que el Señor mandó. Ahora, ¿tú crees? Tú crees, muchos dicen esto. Yo soy salvo por pura gracia. ¿Pero acaso eso te excusa y vas a poder matar?
Ah, no, 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 por supuesto que no.
Dime, estás bajo la gracia, qué bueno. ¿Pero eso te excusa y puedes robar? Por supuesto que no. Dime, estás bajo la gracia y eso te da el derecho de gritarle a tus padres, de desobedecerles, de darle el derecho. Por supuesto que no. Estás bajo la gracia, qué bueno. ¿Pero eso te da el derecho de hacer imágenes de Dios, de profanar su nombre? Dime. Por supuesto que no. ¿Te da el derecho de codiciar? Por supuesto que no. Y ustedes siguen la lista. Pero ¿saben qué? Se me hace que los que tienen problema con guardar la ley de Dios están solo por un mandamiento. Tienen problema con un mandamiento. Ese es el problema. No les voy a decir cuál. Vamos a llegar a él un día de estos. Pero les voy a dar una pista. Esas personas van a estar viendo el Super Bowl el 3 de febrero. Les doy la pista ahí. El 3 de febrero, si no me equivoco, hermano, es su cumpleaños. Y si no me equivoco, es domingo. Bueno, ya les dije la vez. Ya les dije ahí todo, ¿verdad? Es el problema que tienen. No quieren respetar y santificar el día del Señor. Por eso están contra los mandamientos de Dios. ¡Ay de nosotros, hermanos! La verdad que esto de no creer en la ley de Dios nos afecta en todo. Y la cristiandad, lo digo, está como está, tan mundana por esta doctrina falsa que dice, no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, por supuesto. Cuidado, hermanos. Pero más de esto en marzo, Dios mediante. En cuarto lugar, los falsos maestros enseñaban que lo más importante era el conocimiento. Y es por eso que el apóstol Juan, en esta breve carta de 5 capítulos, más de 30 veces menciona el verbo conocer, la palabra conocimiento. Por ejemplo, y es, muestra algo de del orgullo de los falsos maestros cuando dice en el capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco, y ellos mantenían, tienen un conocimiento más íntimo y esotérico con Dios, y dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Según esos herejes y maestros y pastores falsos, los mejores cristianos eran los que tenían más conocimiento de sus doctrinas, y doctrinas muy raras, por cierto. No me voy a extender en esto una vez más. No creo que haya ese problema aquí. Pero creo que sí pudiera haber un problema que vale la pena mencionar. Creo que existe la noción, sobre todo con cristianos jóvenes, no cristianos que tienen de 50 a 16 años, pero cristianos recién convertidos, que piensan, si me meto a un seminario, si aprendo arameo y hebreo y griego, si me hago un teólogo, entonces voy a ser un cristiano de verdad. Eso es falso, hermanos. Es falso. Para hacerte un cristiano de verdad, ¿sabes qué es lo que necesitas? A Cristo. Necesitas acercarte y conocer más a Cristo. Para hacerte más cristiano, necesitas amar más a Dios y a los cristianos. Esa es la cristiandad de Primera de Juan. Y te lo voy a decir con mucha compasión y, Y ojalá que me entiendas en este punto. Y ojalá que leas la Biblia y memorices los versículos de 1 Juan y que haz la tarea que dejamos. Pero a la hora de la hora, esa religiosidad no nos acerca a Dios. A la hora de la hora es la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo a Él en el Evangelio. Eso es lo que nos hace cristianos. Y un niño humilde, orando aquí los miércoles, dando y derramando su corazón, leyendo su Biblia, sabe y está más cerca de Dios que un gran teólogo de Harvard que conoce arameo y griego y los lenguajes semíticos, pero que realmente no conoce el Evangelio de Cristo. Ahí está la cristiandad, hermanos, en Cristo. Entonces, olvídate de esa noción. Si yo pudiera hacerme una monja cristiana, si yo me pudiera meter al instituto y al seminario y aprender mucho, entonces sí voy a ser cristiano de verdad. No, tú acércate a Cristo. Es en Él que nosotros podemos ser verdaderos cristianos. Muy bien, el último punto, por lo cual el apóstol escribe esta carta, muy práctico por cierto, es para que los creyentes estuviéramos seguros de nuestra salvación. 1 Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creo que uno de los problemas más comunes entre los verdaderos cristianos que van a estar en el cielo, es que el diablo los hace dudar de que son salvos. Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En el monte de la tentación. ¿Qué es lo primero que hizo el diablo después de que nuestro Señor Jesucristo recibe esa gran proclamación desde el cielo en su bautismo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Dios nos dice a nosotros que somos hijos por fe en Él. Y lo primero que hizo el diablo con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la tentación? Si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras. Si eres hijo de Dios, entonces. Y así nos dice, y nos hace dudar que somos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo. Para asegurarnos nuestra salvación, el apóstol nos enseña en 1 Juan, en primer lugar, a fijarnos en Dios. Que Dios es la luz, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es amor, que debemos de creer el testimonio que Él nos ha dado de su Hijo. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. 1 Juan 4, 8 al 10. Lo voy a leer. 1 Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, aquí, esto me salvó de una gran depresión. Subrayamos todo el versículo, pero subrayemos especialmente, Él es fiel y justo, Él. Nosotros somos infieles, nosotros somos injustos, nosotros somos débiles, nosotros somos malos, nosotros somos pecadores, pero Él es fiel y Él es justo. 1 Juan 3:1, qué sabroso ese versículo, si me permiten esa expresión. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es por amor que nosotros tenemos ese gran privilegio. 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Esta mañana les comentaba a los hermanos, ¿verdad?, que uno de los adjetivos que más me repugnan es la palabra, ay de usted si me dice mentiroso. Me puede decir calvo, gordo, flaco, feo, viejo, lo que usted quiera, calvinista, legalista, lo que usted quiera, pero no me vaya a decir mentiroso. Estaba pensando al leer estos versículos, ¿quién se atrevería a decirle a Dios mentiroso?
¿saben qué? Es lo que estamos haciendo cuando estamos dudando de nuestra salvación. Estamos diciéndole, tú eres un mentiroso. No enviaste a Cristo a morir por pecadores. Tú eres un mentiroso. No me salvas por pura fe. Tú eres un... Es lo que estamos diciendo, hermanos. Muy claro aquí, muy directo. El apóstol, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Para mí, esencialmente, esto de la seguridad y salvación tiene que ver mucho con el amor de Dios. Que creamos el amor de Dios. Versículo 16 nos dice el capítulo 4. 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Súper esencial en esto, hermanos. Y quiero, esto es lo básico, lo fundamental. Voy a decir otras cosas esta tarde, pero quiero que nos fijemos, en la seguridad de salvación hay que fijarnos en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos promete? Es lo más importante. Porque si comenzamos con lo otro, si comenzamos a fijarnos en nosotros, lo que creemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, vamos a caer, vamos a debilitarnos y sí, vamos a dudar de nuestra salvación. Hay que comenzar con Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Qué nos promete? Muy importante. El apóstol, muy realista, nos entiende y es muy práctico. Y en este libro nos enumera ciertas cosas que podemos checar en nuestras vidas para asegurarnos que no nos estamos engañando y realmente somos cristianos. En primer lugar, sabemos que somos cristianos si estamos creyendo en Cristo. Básico, ¿verdad? 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es la cristiandad. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Creer en Dios que ha enviado al Cordero, Cristo, para ser sacrificado por nuestros pecados. Ahora, esto no es nada nuevo para ustedes. Por supuesto, espero que hayan estado escuchando los sermones de nuestros hermanos y los de este púlpito por 20 y tantos años. ¿Qué? 22 años. Eso es lo que predicamos. Pero lo que quiero enfatizar es que tú puedes estar seguro de tu salvación si estás creyendo en Cristo. Puedes estar seguro porque eso es lo que te pide Dios que hagas. Piensa. Dios me promete vida eterna si creo en Cristo. ¿Crees tú en Cristo? Sí. Entonces tienes vida eterna. Oye, pero si tú me dices, es que no tengo mucha fe. ¿Sabes qué te voy a contestar? Bueno, con la fe que tienes. ¿Tú crees en Cristo? Tú me dices, sí, con la fe que tengo, creo en Cristo. Eso es lo que te salva. Si es en Cristo el objeto de tu fe, eso es lo que te salva, no la cantidad de tu fe. Si tuvieras la fe como un grano de semilla de mostaza, puedes ser salvo porque es fe en Cristo. Pero otra pregunta. ¿Tú crees que vas a ser salvo por obras? Ah, no, hermano, por supuesto que no. Entonces, ¿tú crees que vas a ser salvo por gracia, por fe? Sí, claro. Eso es lo que te salva. Puedes tener seguridad de salvación. Sigue creyendo en el Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, eso es lo que te salva. En segundo lugar, sabemos que somos cristianos si andamos en la luz. 1 Juan 1:6, muy claro.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a los que apuntan, capítulo 2, versículo 3 al 6, que lo leímos, capítulo 2, el versículo 29, capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 18. Ahora, voy a tener mucho cuidado aquí. Eso no quiere decir que somos perfectos. Obviamente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Pero tú puedes asegurarte de tu salvación si reconoces que no practicas el pecado. Muy importante esto. Si no disfrutas el pecado, si no te complaces con los que practican el pecado, como dice Romanos capítulo 1. Pero duda de tu salvación, y duda mucho de tu salvación, si llevas años en la cristiandad en los mismos pecados. Años en la cristiandad y no hay fruto en tu vida. Años en la cristiandad y no has cultivado ninguna virtud contraria a tus vicios. Vamos a suponer, niños, vamos a suponer, que abro las puertas y me despido de ustedes y comienza a temblar, como nunca ha temblado en Hermosillo. Todos ya han salido del templo y se empieza a caer. Los postes de la electricidad, los teléfonos, se caen, los árboles empiezan. Y viene una persona a mí y me dice, tengo miedo. Tengo mucho miedo si me muero. Pastor, no estoy segura que soy una cristiana. Tengo mucho miedo. Y yo sé que esa persona no ora. Yo sé que esa persona, si acaso llega a venir a la iglesia, no pone atención. Ni siquiera abre su Biblia cuando está aquí. Yo sé que esa persona no tiene ningún ministerio. Yo sé que a esa persona no le afecta decir mentiritas. No le afecta si la gente pisotea los valores bíblicos en el trabajo o en la televisión. Puede ver cualquier cosa. Películas, lo que es. Se viste como el mundo, vive como el mundo. Y me dice eso. ¿Saben qué voy a hacer yo? Yo le voy a decir la verdad. Tú tienes mucho por qué dudar de tu salvación. Y yo le voy a dirigir en pocas palabras al Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Pero si en esos momentos también viene otra persona y viene llorando y me dice, ¿sabe qué, hermano? No estoy seguro que si nos morimos ahorita me voy a ir al cielo. Pero yo sé que esa persona lee la Biblia. Yo sé que esa persona ora. Yo sé que esa persona viene a la iglesia. Viene a los tiempos de oración. Yo sé que esa persona se esfuerza por ayudar. Yo sé que esa persona, aunque sea limpia la iglesia, hace algo. Da raites en su casa. Tiene un buen testimonio. Yo lo sé. Veo que en su vida ha aprendido ciertas virtudes, tiene más paciencia que antes. Veo que esa persona quiere que otros conozcan al Señor. En los cultos se nota su hambre, se nota que quiere adorar, se nota que canta de corazón, pone mucha atención. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Por tus frutos, yo creo que eres salva. Nuestro Señor Jesucristo es lo que dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que necesitas, le voy a decir, es aplicar más la verdad de la justificación. Lo que necesitas hacer en esos momentos es pedirle a Dios que te dé paz y gracia para morir. Y confiar que Dios te ama en Cristo. Concéntrate y enfócate mucho en su amor. ¿Qué le voy a decir a esas personas? Espero que no tiemble. ¿Pero qué? ¿Cuál de las dos sería? Para ciertas personas es muy fácil creer que van a ser recibidos en gloria. ¿Por qué? Por las obras, por lo que hacen, por lo que piensan. Hacer buenas obras no te salva. Eso es sin duda. Pero después de ser salvo, sí te va a ayudar mucho a creer que Dios te va a recibir al ver la transformación en tu vida. Al ver tu testimonio, eso te va a ayudar mucho. No te salva, pero te va a ayudar mucho, por así decirlo, a disfrutar la cristiandad.
a disfrutar la paz de Dios y a tener poder en tu vida. En tercer lugar, sabemos que somos cristianos si amamos a nuestros hermanos. Hay un gran énfasis de esto en la carta, que 1 Juan capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 10, muy fuerte, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Capítulo 4, versículos 7 y 8, ya lo leímos. Capítulo 4, el versículo 20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez más, acabamos de hablar de ese tema cuando estudiamos Mateo 25, y lo vamos a estudiar más en nuestro pasaje. Un comentario. El amor cristiano no es una emoción, es más que eso, es acción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. El amor bíblico es acción. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Esto de amar a los hermanos, no es que tienes que emocionarte cuando veas al hermano. No es que tiene que caerte tan bien el hermano como te cae otro hermano. No, 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 no. Pero amarlo se trata de actuar, de ayudar a ese hermano. Si está en pecado, de orar por ese hermano. Si tiene alguna necesidad, de darle algo a ese hermano. Compartirle alguna promesa. Dale tu mano, salúdalo cordialmente. Dale un vaso de agua fría. Dale de tu tiempo. Dale un raite. Dale de tu sangre si es necesario. Dale de tu vida si es necesario. 1 Juan 3:17 nos dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto del amor a los hermanos se puede aprender. Puedes aprender a amar a tu esposa, puedes aprender a amar a tu esposo, puedes aprender a amar a tu suegra, puedes aprender a amar a tus vecinos. ¿Cómo? Poco a poquito, llévale una papaya a tu suegra. Llévale un regalito a tu vecino. Saluda al hermano. No, ese hermano, como... salúdalo. Ora por él. ¿Cómo le va, hermano? Quisiera invitarlo a un café. ¿Cuándo tiene tiempo? Vamos a comer. Poco a poquito, dale tu tiempo, dale de tu vida, ora por él. Y eso te va a desarrollar y cultivar el amor cristiano. El amor, más que una emoción, es acción. Si tú puedes darle un vaso de agua fría, si tú puedes darle ni tú una transfusión al hermano, tú le puedes dar algo de tu sangre, tú le puedes dar tu vida. Si tú puedes hacer eso por los hermanos, yo te aseguro, duerme y muere en paz. Has conocido el amor de Dios. Eres un cristiano de verdad. Es seguro que Él te va a recibir en gloria. En penúltimo lugar, el tiempo se nos acaba. Sabemos que somos cristianos si permanecemos en Él. 1 Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Apóstol Pablo nos enseña, mejor esto es algo difícil de entender, pero el apóstol Pablo nos enseña en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Ahora, ese testimonio es espiritual. Es el Espíritu Santo a nuestro espíritu. No es algo que nosotros escuchamos. Pero el Espíritu mismo da testimonio en nuestra vida de que nos ha regenerado, nos ha transformado por sus obras en nosotros. Nos hace nacer de nuevo. Tenemos vida espiritual. Entendemos la palabra de Dios. Tenemos su fruto. En nuestra vida, si somos cristianos, cuando menos en forma de semilla, va a haber amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es así como nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, al ver esas cosas en nuestras vidas, podemos estar seguros de nuestra salvación y disfrutar más la cristiandad. Si tenemos estas cosas de las cuales habla 1 Juan, entonces, como cristianos, vamos a poder vivir y morir sin miedo. Pero sobre todo, vamos a poder glorificar a Dios más, con más confianza y con más amor. De eso se trata este libro. Muy bien, ya estamos listos entonces para memorizar y meditar en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 1. Pero eso será otro día. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de 1 Juan. Tres nada más. Primera, hay que tener mucho cuidado con el amor a las cosas del mundo. Hay que tener mucho cuidado con el amor a las cosas del mundo. ¿Se imaginan que el apóstol Juan viviera en nuestros días y visitara Hermosillo y entrara a Liverpool? ¿Se imaginan que el apóstol Juan entrara a Senderos, Pabellón Reforma, Sam's, Price Club, Home Depot, el mall que están construyendo enseguida del Price, del Costco, las cosas que se pueden ver en Internet? ¿Se imaginan que el apóstol pudiera ver eso? Yo me lo imagino gritando: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda lección: hay que probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchas iglesias cristianas. Hay muchas librerías cristianas. Hay mucha información en el Internet. Hay muchos foros cristianos. Hay muchos libros cristianos. Debemos de tener mucho cuidado y no aceptar nada y comernos todo, nada más porque dicen que son cristianos. Hay hermanos que vienen: hermano, le gusta este, mira cómo este libro, y verá lo que escuché. Y esas personas son herejes. Cuidado, hermanos. No todo lo que brille es oro. No todos los que dicen son cristianos son cristianos. Tercer y último lugar: hay que guardarnos de los ídolos. El último versículo de 1 Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. En ese tiempo había muchos ídolos, pero ahora hay más ídolos, o más peligros de tener ídolos. Porque hay muchas cosas que pueden tomar el tiempo de Dios, hay muchas cosas que pueden tomar el lugar de Dios, hay muchas cosas que pueden tomar el amor que le demos a Dios. Muchas más cosas que pueden interferir ahora en nuestra comunión con Dios. ¿Les hago una lista? La casa puede ser un ídolo. El carro puede ser un ídolo. El trabajo puede ser un ídolo. La familia puede ser un ídolo. Ay, cómo me duele cuando hay personas que por su familia le echan la culpa a los niños. Es que los hijos no me dejan. Están haciendo ídolos de ellos. La escuela puede ser un ídolo. Cuidado, hermanos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Él merece toda la gloria. Vamos a despedirnos cantando el himno número 394 o el himno número 208 en nuestros himnarios antiguos. 394 en el nuevo, 208 en el antiguo, y así vamos a quedar despedidos, puestos de pie, cantando el 394, dejo el mundo y sigo a Cristo, 208 en los antiguos. Fíjense en las palabras, dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Y fuerte en el coro, quiero escuchar el coro bien fuerte, que reconocemos ese, qué amor de Dios en hacernos sus hijos, la gran misericordia de Dios. Muy bien.
Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará.
¡Fuerte!
¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón.
¡Mujeres!
Dejo el don.
¡Fuerte!
¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón.
¡Hombres!
Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver. Como luz de mi camino, haga aquí resplandecer. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena.
¡Bien fuerte!
¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! ¡Plenitud de vida eterna, prenda viva!